En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Javier Sevilleja en la realización y técnica. Media hora para resumir y para contaros lo que está pasando en el deporte de la Comunidad de Madrid. Así de inicio, dos estacazos. Una, la derrota de la agrupación deportiva Alcorcón ante el Albacete. No vamos a decir con lo que queda, que era una final, pero casi. Y el otro estacazo lo ha adelantado mi compañero y amigo de la cadena COPE, Santi Duque. Y es que José Luis Martí, técnico del Club Deportivo Leganés, ha sido cesado. Vamos a ampliar en este programa la última hora en torno al técnico pepinero y en torno a lo demás. Lo primero es buscar el Municipal de Santo Domingo, donde hemos encontrado ese trastazo a las aspiraciones de la agrupación deportiva Alcorcón de abandonar las posiciones de descenso. Eran cuartos por la cola, ahora son últimos. Jaime Fres nos lo ha contado en el 106, en el partido de la Onda, con Jesús Ruiz y Celia Zurdo. Jaime, ¿qué tal? Un saludo, buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis. Pues tú lo has dicho, un verdadero mazazo el que ha encajado la agrupación deportiva Alcorcón en un partido malo, yo diría, del cuadro de Anquela, que empezó siendo inferior al Albacete, que le pillaban las pelotas paradas con mucho peligro y bueno, fruto de ello llegó ese gol de Eddy Silvestre, que traducía un poco esa ligera superioridad del Albacete al marcador. Afortunadamente empató Hugo Fraile a 3 minutos del descanso con un auténtico golazo, pero en la segunda parte ciertamente el Albacete ha superado a los de Anquela, que reaccionaron quizá en los últimos minutos con los cambios, pero que no pudieron revertir ese 1-2 de penalti. Ahora lo podemos comentar, obra de Álvaro Jiménez, porque hay bastantes dudas sobre la caída de Roman Zozulia en el área alfarera. Así lo hemos comentado en la transmisión y así lo protestó también el Alcorcón sobre el terreno de juego.
Como estaba el Alcorcón hace un mes y medio, no vamos a meterle más drama a la situación de la agrupación deportiva Alcorcón, porque queda tiempo y quedan puntos para reaccionar. No está tan lejos la salvación de la agrupación deportiva Alcorcón. Lo malo es, pues, no solo el trastazo deportivo, sino lógicamente también el trastazo moral para los aficionados y para los jugadores de Anquela.
Sí, sobre todo porque hay atasco, ¿no? De los últimos 8 partidos, solo una victoria, el 2-1 contra el Cartagena, y además el saber que en este partido se podía haber adelantado de una atacada al Zaragoza, al Sabadell, al Castellón en caso de victoria, enfilar ya la zona pues medio-baja, salir de esos puestos de descenso, y no se ha podido realizar. Y el sábado viene pues un equipo dolido como es el Málaga, que también necesita lo suyo, a Santo Domingo, y bueno, de alguna manera esos 2 partidos consecutivos en casa estaban de algún modo señalados para salir de ahí abajo. Así que desde el punto de vista anímico toca recuperarse, y el problema es que solo hay 4 días para hacerlo.
¿Algo más que quieras apuntar, Jaime?
Pues nada más, que el Alcorcón lo ha intentado, pero pues yo creo que le ha faltado fútbol ante un Albacete que venía en racha, 7 puntos de 9 con un viejo conocido tuyo, como es Alejandro Menéndez, exentrenador del Real Madrid Castilla, y ahora esa racha es 10 de 12. La verdad es que las inercias en el fútbol también juegan, y la del Albacete en su llegada a Santo Domingo era bastante buena.
Un placer volver a compartir programa contigo, Jaime Fresno. Un saludo y muy buenas noches.
Un fuerte abrazo, Pobla.
9 y 4, Onda Madrid, con todo el deporte de Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, siempre a tu lado. Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Madrid respira deporte.
Hacía mucho tiempo que no hacíamos un Madrid al tanto y creo que esta es una buena razón para hacerlo. Gracias a la magia de la radio nos encontramos pisando ahora mismo el Parque de la Cuña Verde. El Parque de la Cuña Verde está entre Los Cármenes y el barrio del Lucero. Aquí hubo una escombrera, dentro de la escombrera hubo nidos de ametralladoras de la Guerra Civil. Hubo una torreta de alta tensión que estaba encima de una montaña y que tenía como objetivo que los chavales del barrio la escaláramos e hiciéramos tiendas de campaña arriba y luego las famosas guerras de piedras. Bueno, pues en este precioso parque de la Cuña Verde, en su corazón, está el campo del Águilas y creo que merecen una visita y que contemos su historia. Hace muy poco pedían ayuda a través de las redes sociales porque debajo de la nieve no había hierba artificial, había tierra y el campo se quedó en unas condiciones lamentables para la práctica de este deporte y para los chavales que juegan en este campo todas las tardes. Así que bueno, creo que es una visita en la que ellos a lo mejor tienen quejas, pero que a nosotros nos sirve para homenajear a la gente que sigue trabajando zancadilla tras zancadilla por el fútbol de barrio, por el fútbol de los chavales, por el fútbol más modesto y más humilde. Se me ha olvidado decir que este es el parque del árbol del ahorcado de la película de Manolito Gafotas. No, de la película, no del libro, porque el libro transcurre en Carabanchel Alto y esto más bien Carabanchel Bajo, distrito de La Latina. Y estamos con Rafa Fernández, que es el capitán del Águilas, del Lucero, que el otro día gritaba casi
desconsoladamente en las redes sociales la situación que atraviesa su campo, el campo del Águilas, y que bueno, se traduce en una nueva zancadilla del destino. Si ya el COVID era poco, llegó Filomena. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y claro, las imágenes que colgasteis en Twitter eran realmente dantescas.
Sí, eso es. Sumado a que somos el único equipo de la zona con tierra, se nos juntó la maldita Filomena, llenó el campo de nieve y claro, imposible practicar el fútbol estas semanas.
Afortunadamente hoy habéis recibido la visita que están haciendo en todos los campos municipales del ayuntamiento y han dado el ok para volver otra vez a retomar entrenamientos, ¿no?, del equipo senior y luego de todos los críos que están en el club.
Eso es, han venido esta mañana. Hay algún árbol roto detrás de las vallas del campo y tal, pero lo que es la zona del terreno de juego tiene los problemas de siempre con los charcos que se han creado a causa de las nevadas, pero quitando eso ya podemos volver a entrenar.
A algunos la nevada asustó, ¿no? Pero debajo estaba el césped, ¿no? ¿Vosotros qué pensasteis en ese momento, ¿no?, cuando cayó la nevada que cayó en Madrid y qué pasaba por vuestras cabezas?
Pues sinceramente el sábado vinimos 15 integrantes del equipo y después de pegarnos una paliza de 3 horas, ver cómo estaba el campo tras quitar la nieve, creímos muchos que iba a ser el final del campo, o sea, porque lo que nos encontramos debajo era un barrizal asqueroso y creíamos que el campo no se iba a recuperar, la verdad.
Claro, y para muchos el agua que cayó después de la nevada fue una bendición, porque ayudó a quitar el hielo de los campos de hierba, pero para vosotros fue otra complicación más.
Exactamente, ahora mismo todos los equipos de Madrid, o casi todos, la inmensa mayoría, ya están disfrutando de sus campos, de sus entrenamientos, digamos, entre comillas, normales, quitando que tenemos que cerrar a las 9, pero nosotros venimos hoy después de un mes sin poder entrenar y lo único que nos encontramos son charcos.
Bueno, algo que lógicamente el campo de tierra se ha perjudicado a nivel de club porque han sido muchos los críos que habéis perdido, ¿no?, en los últimos años.
Exactamente, de 2 años para acá, lo más reciente, hemos perdido hasta 3 equipos en el club. Teníamos prebenjamines, benjamines, alevines, juveniles y seniors y lo único que queda ya es un benjamín que está en la categoría más alta del fútbol de Madrid, pese a tener el campo que tenemos, y el aficionado que está en segunda regional.
Hombre, yo sé que son unos años muy complicados para vosotros, pero vamos a ponernos en lo positivo, ¿no? Y parece que hay luz en el futuro, ¿no? Porque en el último pleno del Ayuntamiento, de la Junta de Distrito, se aprobó por fin la implantación del césped artificial en este campo, ¿no? Y creo que eso va a ser, bueno, pues un reclamo también para el futuro, para los chicos del barrio que han decidido, lógicamente, irse a otros clubes con un campo en mejor situación, ¿no?
Eso es. Gracias a la propuesta de Más Madrid que llevó al pleno el pasado mes de diciembre, pues gracias a los votos de Más Madrid, PSOE y Vox, pues se llevó adelante, se aprobó por mayoría y ahora lo único que estamos esperando es recibir noticias de la Junta Municipal.
¿De cuándo empiezan las obras, no?
Exactamente.
¿Tenéis pensado ya dónde vais a jugar o, bueno, supongo que ahí ya...?
Eso es el menor de los problemas porque la verdad que la relación con el resto de clubes de la zona es excelente, entonces no tendríamos ningún problema en lo que duran las obras, estar en un campo alojado, en eso no tendríamos ningún problema.
Ahora la gran pregunta, ¿no?, que por eso hemos venido. Nosotros sabemos que clubes de vuestras características siempre tienen quejas o siempre tienen algo que quieren mejorar, ¿no? Pero nuestra visita o esta visita es un poco para que sirva de homenaje a toda la gente que estáis trabajando en el fútbol de tierra, nunca mejor dicho, en el fútbol de barrio. Todos los sinsabores que os lleváis en una situación normal y que se han multiplicado a la enésima en esta situación de COVID y en esta situación de nevada que habéis soportado. Y la gran pregunta, Rafa, es, ¿merece la pena?
Totalmente. Aquí, ya cuando eres adulto, quitando los niños, que luego iremos con ese tema, cuando eres adulto, la válvula de escape que te da el fútbol, esas 2 horitas martes, esas 2 horitas el jueves, el domingo, pues eso es impagable. O sea, porque realmente esto nos cuesta dinero, jugar nos cuesta dinero y yo creo que lo hacemos encantados. Y luego, el tema de los niños también es una maravilla, verles entrenar, verles disfrutar, y la pena que con la situación que tenemos cada día hay menos niños en el club, pero con los poquitos que hay nos llena de orgullo que nos representen, que se lo pasen tan bien, que sean tan buenos chicos, y al final eso es lo importante.
¿Tu mujer piensa lo mismo? Acabáis de ser padres además. ¿Piensa lo mismo que tú?
Mi mujer, si hablase...
¿Cómo se llama tu mujer?
Estíbaliz.
Pues para Estíbaliz, y como también hay presidentas, para sus maridos, para sus parejas, para sus consortes, este mensaje es para ellos, capitaneados por Estíbaliz. Vuestras parejas son unos auténticos héroes y heroínas. Gracias, Rafa, y escúchame, larga vida al Águilas del Lucero. Ya la tenéis, pero que sea cuanto más larga, mejor.
Muchas gracias por tu visita, Paula.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y después de escuchar a Rafa, incluso las noticias del deporte profesional o del fútbol profesional igual relajan un poco. Esther Juárez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Pobla, ¿qué tal? Muy buenas.
Era una noticia que se esperaba, la ha adelantado Santi Duque, compañero de la COPE, José Luis Martí, aunque no es todavía oficial, es historia ya del Club Deportivo Leganés.
Fíjate, Pobla, es una noticia que casi se lleva esperando desde el domingo, ¿no? Esa derrota en Las Palmas creo que fue la sentencia definitiva para un técnico que hace mucho tiempo que no convence a la directiva, que tiene al equipo en una situación complicada, teniendo en cuenta que ha apostado muy fuerte, que es uno de los presupuestos más altos de la categoría, está ahora mismo a 11 puntos del primero y del segundo, a 8 puntos del tercero de Almería. Creo que era un momento importante de la temporada y que después de esa derrota, como te digo, el domingo en Las Palmas estaba casi sentenciado, pero lleva dos días, ¿no?, el Leganés pensando esa destitución. Incluso esta mañana a mediodía se hablaba de que podría incluso José Luis Martí continuar mañana, ya que el equipo vuelve a los entrenamientos después de dos días de descanso por la la falta de seguridad o en no encontrar el sustituto, ¿no?, que la directiva no quería precipitarse. Fíjate, Pobla, un dato. Desde 2012 Leganés no destituye a un entrenador. Entonces Chema Rico, que le conoces bien, sustituyó a Carlos Urue y después Víctor pasó de jugador a entrenador para sustituir a Chema Rico. Desde entonces apenas ha habido movimientos en el banquillo de Leganés, el del año pasado la sustitución de Pellegrino por Aguirre, así que el Leganés es un equipo, un club al que le cuesta hacer ese cambio en el banquillo, le ha costado un poquito, pero aunque no es oficial, sí que, como ha adelantado nuestro compañero, como dice Santi Duque de la COPE, Martí ya ha dejado de ser entrenador de Leganés y mucha impaciencia por saber qué va a pasar y quién va a ser el sustituto. Todo apunta a que va a ser Asier Garitano, que es el gran deseado por la afición, por el club, por los jugadores. Asier, que subió al equipo en tres temporadas, le pasó de segunda B a primera división, creo que es muy querido y es uno de los nombres que se apunta, y sobre todo que no va a haber transición, que en el equipo no quieren transición, que quieren que ya el entrenador que sea empiece mañana mismo con el grupo preparando el partido que tienen el lunes ante el Lugo.
Pues mañana ampliamos en el partido de la una de Onda Madrid, horas para finiquitar a José Luis Martí para anunciar al nuevo entrenador del Club Deportivo Leganés. Un saludo y muy buenas noches, Esther.
Un besito, Pobla, chao.
Seguimos en segunda división y con los madrileños de plata. De la mala noticia a la buena. Y la buena es que mañana el Rayo Vallecano juega ante el FC Barcelona, un partido que nos devuelve a otras épocas no muy lejanas. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Pobla, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha entrenado esta tarde el Rayo Vallecano, también han comparecido su técnico, Iraola.
Eso es, antes de una cita histórica, como tú dices, no tan lejanas aquellas hazañas, aunque ya va pasando el tiempo, Hace 20 años que el Rayo no alcanza los cuartos y lleva 19 sin ganar al Barça, pero obviamente muchas de esas temporadas el Rayo ha estado en segunda división. Va a haber rotaciones, lo ha dicho Iraola en la sala de prensa, aunque solo las justas porque la plantilla está mermada. Velázquez y Pozo salieron tocados del partido contra el Mallorca, Óscar Valentín sigue cao y a ver qué pasa con los cuatro positivos por COVID, a ver si mañana mismo hubiera alguna buena noticia por la mañana. Andón Iraola, gran protagonista del partido, jugó tres finales de Copa contra el Barça, perdió las tres, en dos de ellas como capitán del Athletic y en la última además se despidió como jugador rojiblanco. Como entrenador, ya ha sido el matagigantes de la Copa con el Mirandés, se cargó al Celta, al Sevilla y al Villarreal y ahora, después de dejar en la cuneta al Elche, dice que quiere dar la campanada también con el Rayo Vallecano.
A mí la Copa es una competición que me encanta, que me ha dado mucho como jugador. Es verdad que he podido llegar a tres finales, he perdido las tres contra el Barça, pero bueno, también hay que saber disfrutar, ¿no?, de estar ahí. Y bueno, ahora estamos en otra etapa, todavía estamos lejos, son octavos de final, pero bueno, para un equipo de segunda como somos nosotros, podernos enfrentar a un Fútbol Club Barcelona, yo creo que es algo que nos hace ilusión a todos, ¿no? Yo creo que las opciones de pasar, pues evidentemente, si vas a las apuestas, probablemente sean escasas en relación a las que tienen ellos. Pero yo sinceramente confío en mis jugadores y sobre todo lo que me preocupa es que nosotros demos nuestro nivel, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si nosotros damos nuestro nivel, ese nivel hasta dónde nos da.
El Rayo es un equipo solvente en casa, 9 victorias, 2 empates, 2 derrotas, pero viene el Barça y con el Barça vuelve Leo Messi después de cumplir sanción.
Para nosotros sería mucho mejor, ¿no?, que siguiera descansando, ¿no? Pero bueno, entiendo que también viene 2 partidos de sanción, seguro que querrá jugar y no sé si de inicio o más adelante, pero seguro que mañana tenemos a Messi aquí, ¿no? Y tenemos que prepararnos para eso. Hombre, yo creo que el mejor jugador, no del Barça, sino del mejor jugador en general es Messi. Pero bueno, si tuviera que quedarme uno para mí, por perfil, por tipo de futbolista que me gusta, igual me quedo con De Jong. Bueno, nos tenemos que preparar para todo, para momentos que esté Messi y para momentos que no esté. Sí, es una de las claves, indudablemente. Al final, un jugador que prácticamente se acerca a un gol por partido, pues siempre va a ser definitivo e importante en el transcurso del partido, ¿no? Pero es verdad que el Barça tiene muchas amenazas, ¿no? Está para Messi y ya está. No reservan a nadie y yo creo que ellos también se van a tomar el partido con seriedad y esperamos al mejor Barça.
El Barça con las bajas habituales, Piqué, Coutinho y Ansu Fati, con problema en el lateral derecho porque Serginho Des se ha caído y Sergi Roberto no llega, así que jugará Mingueza en esa demarcación. Como hemos escuchado, regresa Leo Messi, dice Koeman que está muy motivado después de cumplir sanción, y dice Koeman también que este Barça, tal y como va la temporada, va a por la Copa, pero máximo respeto al Rayo Vallecano.
No, primero, no creo que nuestro contrario de mañana... Sí, a un lado sí es categoría inferior, pero yo creo que es un equipo de primera, donde tienen bastantes jugadores de calidad de primera, entonces sabemos que es un partido complicado, en un campo complicado, y tenemos que estar bien y sobre todo muy concentrados, metidos en el partido para pasar esta eliminatoria.
Bueno, lo que sí parece confirmado, Rodrigo, es que el Barça tiene para pagar el viaje a Madrid.
Hombre, yo creo que hasta ahí llega. Seguramente sí. Si tuviera que prolongar mucho la estancia, a lo mejor tenía que pedir, bueno, otro crédito.
En cualquier caso, aquí nos tiene y les brindamos nuestras modestas domicilios, si ellos necesitan pernoctar en caliente, ¿no?
Sobre todo el tuyo, ¿no?, que es más grande, ¿no?
Bueno, más o menos, ahí estamos. Ahí
y con
estamos.
Vistas, y con
ahí,
vistas.
Ahí estamos. Sevilleja dice que el suyo no. Que no le llamen.
No ha sido nunca de abrir las puertas.
Ya sabéis, los asiduos de Onda Madrid, que Sevilleja yo le presento muchas veces como exárbitro,
Correcto.
Sevilleja dice que no está de acuerdo con lo de solo los 2 partidos de sanción a Messi, que eso es una agresión en toda regla y que si lo hubiera 8 otro, se tiene que ir del país. Yo también estoy de acuerdo contigo, Sevilleja, aunque haya sido árbitro. Bueno.
Sevilleja sabe de esto. De abrir las puertas no, porque hay que guardar la distancia de seguridad y no sobran metros cuadrados.
¿Algo más que quieras apuntar, Rodri, del partido?
Que preocupa el estado del campo, no está muy allá, lo ha dicho Mario Suárez en las últimas horas, también en la sintonía de Onda Madrid, no termina de estar en las mejores condiciones, y hablando de árbitros y de Sevilleja, pita Cuadra Fernández. Decimos lo de siempre, ¿no?, que mañana no tengamos que hablar mucho de él a partir de las 11.
Que tenga toda la suerte del mundo. Un saludo y muy buenas noches, Rodri.
Un abrazo muy fuerte.
Y ahora primera, porque vuelven todos a trabajar, cada uno con su estado de ánimo. El líder, el Atlético de Madrid, para preparar el partido del próximo domingo. José María Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Jornada de descanso para los colchoneros, que siguen disfrutando del liderato, de los números que llevan y que algunos hablan de un ritmo de 100 puntos, algo que aún con la racha de los de Simeone es difícil de conseguir. Para muestra un botón. La última liga que gana el Atlético, la 2013-2014, lo hace con 90 puntos. Ganó 28 partidos, empató 6 y perdió 4. Estuvo primero en la jornada 4, en la 22 y desde la 29 hasta el final. En aquella campaña no bajó nunca del tercer puesto. En la jornada 19 de liga, es decir, en el Ecuador, el Atlético de Madrid era segundo con 50 puntos. Los mismos que el Barcelona, que lideraba la tabla, y el Real Madrid era tercero con 47. En esa primera vuelta, el Atlético había ganado 16 partidos, empatado 2 y perdido tan solo 1. Se ha pasado esta mañana por el partido de la 1 el jugador del Rayo y exjugador del Atlético de Madrid, Mario Suárez, que hablaba así de la temporada de los rojiblancos.
Que está haciendo las cosas muy bien, que bueno, que está teniendo la solidez de los equipos de siempre del Cholo, pero claro, tienen arriba un jugador que marca diferencias. Se me hace muy difícil pensar que un equipo del Cholo pierda 5 o 6 partidos en una segunda vuelta y que los otros equipos ganen todo, ¿no?
Y vuelta mañana también del Real Madrid al trabajo para preparar su partido ante el conjunto del Levante del sábado. Diego García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Hace 24 horas prácticamente conocíamos que Nacho Fernández está con positivo por COVID, lo anunciaba el Real Madrid en un comunicado oficial. El futbolista estaba aislado desde el pasado día 20 de enero por un estrecho contacto con un positivo y días antes, de hecho, el central se había sometido a pruebas PCR que habían dado negativo. Obviamente, el central estaba en periodo de incubación y esto vuelve a generar alarmas, ¿verdad?, dentro del fútbol español, porque los análisis que 24 horas antes de un partido se realizan, evidentemente, no resultan del todo fiables. En cualquier caso, pronta recuperación para Nacho, esperemos, y sobre todo que el Real Madrid pueda contar en breve con el futbolista, el defensa central que se perdió ya el partido de Copa del Rey ante el Alcoyano y se perdió también el duelo frente al Deportivo Alavés. En otro orden de cosas, Martin Ødegaard, el jugador noruego, se encuentra en Londres. El futbolista que va a jugar en el Arsenal lo que resta temporada, el Arsenal paga 3 millones de euros, bueno, 2,8, por una cesión de 6 meses sin opción de compra. El Madrid se queda, evidentemente, con la opción de tener al jugador la próxima temporada, pero sobre todo se queda cojo en el centro del campo. Fíjate, la necesidad de hacer caja impera sobre la necesidad deportiva en este sentido. Hoy se ha ejercitado el Real Madrid, lo ha hecho a las 11 de la mañana. Lo ha hecho Sergio Ramos, por ejemplo, en solitario, en el césped de Valdebebas. El central sigue a vueltas con el tema de la renovación. Es obvio que no hay acuerdo, Pobla, porque si hubiera acuerdo no habría filtraciones y las está habiendo de uno y de otro lado. En un principio dicen desde Francia, o eso además aseguran también en el entorno de Ramos, que habría una oferta del Paris Saint-Germain que le ofrecería 15 millones de euros al año al defensa central. Bueno, yo quiero recordar que Ramos en su día llegó a decir que jugaría gratis en el Real Madrid. Luego, no debería ser un problema el dinero para que Ramos siguiera ligado al conjunto blanco. Otra cosa es que el Real Madrid quiera darle un año, que Ramos pida 3 y que al final se quede todo en 2 o en ninguno. Veremos a ver lo que pasa con la renovación de Sergio Ramos. Pero en cualquier caso, entiendo que el dinero, después de aquellas palabras que dijo Ramos en su día, no debería ser un problema para que siga ligado al Real Madrid. Y en cuanto a los lesionados, bueno, Fede Valverde y Rodrigo han continuado esta mañana con su proceso de recuperación en Valdebebas.
Gracias, Diego. También tranquilo tú, porque no tienes que abrir las puertas a los jugadores del FC Barcelona, igual que Sevilleja. Me apunta aquí mi amigo David Labrador y oyente de este programa que están prohibidas las visitas, así que estáis liberados, no os preocupéis. Ojeda, mañana Euroliga, Real Madrid, sí. Panathinaikos.
Sí, 22ª jornada de la Euroliga. Vamos a ver si el Real Madrid vuelve a la victoria después de la derrota en la última jornada en Tel Aviv con el Maccabi. Y bueno, vamos a ver también cómo está el equipo, ¿no? Porque entre que la Provitola está con coronavirus, aquel golpazo que se dio Rudy Fernández y algunos tocados, bueno, pues esto es lo que decía Pablo Laso sobre la salud del Real Madrid baloncesto.
Problemas casi típicos de este momento de temporada. Algún jugador que está jugando y que está bien, pues con alguna sobrecarga. Hemos tenido un poco de cuidado en el entrenamiento. Taylor, Tavares, Tompkins, jugadores que van jugando muchos minutos, que se van acumulando. La baja obligatoria de Nico por la enfermedad. Yul ha podido entrenar completo. Rudy ha empezado, pero luego se ha tenido que retirar. Vamos a esperar un poco a ver cómo evoluciona en las últimas horas todo el equipo.
Es información de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas que Sergi Yul va a estar. Paula, porque ya sabemos
sí,
cómo es.
Lo ha comentado Laso, llega muy justo, sí. Justísimo, pero Yul es muy cabezón. Uh-huh. Entonces, si el equipo necesita su concurso, va a concursar.
Tú que eres amante del baloncesto, te acordarás de ese Pau de siempre, ¿no? Que competía por ganar la Euroliga entre los grandes de la máxima competición europea. Ahora mismo es uno de los peores de la Euroliga, solo 7 victorias y 13 derrotas. Pero bueno, ya sabes que Pablo Laso nunca se fía de sus rivales y esto es lo que decía del conjunto griego.
Sabiendo que mañana es un partido muy exigente contra un equipo que ya nos puso las cosas muy difíciles allí, que tiene calidad, que tiene jugadores muy buenos en el uno contra uno, Nedovic sobre todo, que genera mucho juego no solamente en sus puntos, sino para el resto de equipo, Mac, Iván y San Ros al base, que son jugadores muy diferentes, que se complementan bien. Bueno, en líneas generales es un equipo que además está compitiendo muy bien con un nuevo entrenador y que desde luego tenemos que prestar atención desde el primer minuto.
Y muy rápidamente, Estudiantes lleva sin competir desde el 29 de diciembre, ha incorporado a un campeón de la NBA como es JJ Barea, que el año pasado jugó con Luka Doncic en los Dallas Mavericks, y esto es lo que decía el esloveno sobre el nuevo fichaje de Estudiantes.
Bueno, sí, es un jugador increíble. Creo que va a ayudar
muchísima gente ahí con su experiencia, pero también creo que lo va a hacer muy bien y va a jugar muy bien.
La mejor información, el mejor análisis en el enfoque con Félix Madero. Mañana más. Un saludo. Sed muy felices.